Sigue una situación dramática en La Pampa, en el norte de Río Negro, el sur de la provincia de Buenos Aires, por los incendios. Están llegando Gustavo García de Luca, viceministro del Interior, Ricardo Burjaile, ministro de Agroindustria, al lugar donde se producen estos eventos naturales. Andrés Napoli es presidente de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, hombre nacido en Bariloche, hombre de Río Negro. Muy buenos días, Andrés, Eduardo Anguita y equipo, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Feliz año para todos.
Gracias, Andrés. Bueno, arrancamos por La Pampa. Pregunto, ¿la presencia del Rabino Berman echó más leña al fuego, echó más fuego a los incendios, o vos crees que lo que se está haciendo desde Nación está ayudando, por lo menos, a encauzar este problema?
Bueno, ya estamos en la emergencia, los incendios están declarados, ahora lo que importa es terminar lo más rápido posible, contener lo más rápido posible todas las consecuencias muy gravosas que tiene toda esta situación, que siempre tiene a la Patagonia como protagonista en todos los veranos, algunas veces más, otras veces menos, algunas veces mucho más enfocado a la cuestión del campo, como en este caso, otro a las áreas protegidas. Pero es una situación repetida y me parece que lo que hay que hacer ahora, más que preocuparse por lo bien o mal que hiciste las cosas, es trabajar todos juntos, aunar esfuerzos y terminar lo más rápidamente posible con la situación de emergencia para después ver de qué manera se van a generar las compensaciones y cómo vamos a solucionar los temas que quedan pendientes.
Andrés, ¿ya no hay riesgo de que los pocos focos de incendio que quedan se sigan extendiendo? Es decir, eso... lo que muestran los satélites, los informes que tienen, indican que ya esto va decayendo y no hay más riesgos de que se extiendan.
Bueno, eso, digamos, no es tan así, porque la semana pasada se planteaba que el foco del incendio estaba en la parte donde estaba, en este caso en La Pampa, después se extendió hacia
la ladera, básicamente el epicentro.
Ese es el punto. Lo que pasa es que hay que trabajar en los bordes, en los cortafuegos, en evitar que el incendio se expanda. Entonces esta es la cuestión central para trabajar hoy. Después vendrán los reclamos, las consecuencias y las políticas o las no políticas aplicadas. Me parece que el punto central ahora es enfocar toda la fuerza, toda la concentración de los recursos en contener esta situación y evitar que eso se expanda, ¿no?
Vos decís que lo importante es trabajar todos juntos. Muchos tienen la sensación de que el gobierno llegó tarde.
Nosotros compartimos esa opinión. Nosotros creemos que, digamos, se desatendió absolutamente la problemática del fuego. Creo que hace tiempo todo lo que es la lucha contra de incendios y contra el fuego está muy suspendida, no cuenta con presupuestos. De hecho, se suspendió el año pasado una licitación importante en ese sentido. Y son los temas de...
¿Una licitación para qué? ¿Qué hace falta? ¿Hacen falta más aviones hidrantes? ¿Hacen falta más carros de bomberos? ¿Hace falta capacitar y tener más bomberos?
Todo depende de la zona en donde el fuego opere. Es decir, una cosa es el fuego que opera en los parques nacionales, en la Patagonia, en los lugares donde hay lagos, donde hay acceso a grandes fuentes de agua, en donde ahí sí puede funcionar bien todo lo que tiene que ver con los aviones. Y otra cosa son los incendios de campo, en donde muchas veces lo que hay que trabajar es con grandes dotaciones de personal y con más tecnologías de apoyo terrestre. Entonces, todo depende somos un país muy diverso, pero lo que no debe suceder es que nos acordemos los incendios en diciembre, enero y febrero y después lo dejemos al tema hasta el próximo diciembre, enero y febrero. Esto es un poco lo que tiene que ver con la política del planeamiento, ¿no? Es decir, estas cuestiones, cuando vos las enfocás en la emergencia, siempre vas a hacer mal las cosas. Entonces, el punto central es aprender de todas estas situaciones, aprender de que hay que trabajar planeadamente, de que hay que contar con un presupuesto, de que hay que capacitar durante el año y que hay que generar recursos donde tienen que ir y donde pueden supuestamente estar los focos de incendio en algún momento, y los sistemas de alertas tempranas, que son centrales para cualquier política de planeación.
Andrés, todos tenemos en la retina esta foto de una chica bombero que quedó dormida a metros de la autobomba después de estar exhausta de su trabajo, y me parece que el reconocimiento a quienes arriesgan su vida, porque la verdad que ir a meterse en medio de un incendio con ráfagas de viento como las que hubo y todavía hay, muestra una temeridad propia de quien está muy involucrado. Sin embargo, la pregunta es, vos decís sistemas de alerta temprana, ¿qué hay que hacer? ¿Tener cuerpos de bomberos más profesionalizados? ¿Habría que resulte incómodo, habría que capacitar a sectores de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los incendios y otras catástrofes naturales. ¿Qué deberíamos tener para ser más eficientes y evitar que estas cosas nos flagelen tanto?
Sí, no hay duda que el reconocimiento de la gente que trabaja en los frentes de fuego es algo que solo uno lo puede cobrar dimensión cuando lo ve. Es decir, además es un trabajo que no termina nunca, es un trabajo de 24, de 48, 72 horas todo el tiempo. No hay momento para dormir, no hay momento para tomar agua. Quien ha estado o quien ha podido presenciar esas situaciones entiende del esfuerzo y del valor que generan los bomberos, y eso hay que reconocerlo fuertemente. Las estrategias de abordaje van a depender de los recursos de cada uno. Hay países, por ejemplo, que unifican las fuerzas de seguridad en esta lucha y que tienen cuerpos especializados para eso. Hay otros que refuerzan las comunidades locales, otros que tienen sistemas móviles. Es decir, todo eso depende de en qué capacidad estamos en este momento de hacer frente a eso, y me parece que lo importante es tener un diagnóstico, saber de qué manera puedo operar en La Pampa, de qué manera puedo operar en los parques nacionales. Es decir, es una cuestión de planificación que no tiene una receta única, sino que dependerá de los recursos y las capacidades que tenga. Pero lo que creo más importante es que esto hay que atenderlo todo el tiempo. Es decir, es un tema de sistemático seguimiento durante todo el año, porque cuando te llega el incendio ya no hay manera de solucionar problemas.
Andrés, en la Argentina hay cantidad de problemas. Por supuesto que hay problemas con los sectores más desprotegidos desde el punto de vista social, económico. Sin embargo, hoy, fíjate vos, arrancamos el programa entrevistando a una periodista que cubrió lo del Bolsón. Vos sos de Bariloche, conocerás muy bien esta marcha que hubo ayer en el Bolsón en contra de una decisión del municipio de entregarle a una empresa vinculada a Joe Louis, o por lo menos asociada a un pariente de Joe Louis, tierras que tienen que ver con el agua, con algo imprescindible. Seguimos con la contaminación en Gualeguaychú. He hablado con vos infinidad de veces los problemas en San Juan con la mega minería. La pregunta es, ¿está suficientemente tenido en cuenta el tema ambiente en la Argentina o deberíamos darle una jerarquía muchísimo mayor?
Bueno, en principio diríamos que a jugar por esta descripción que haces, y que no le has agregado los temas del agro, no le has agregado los temas de las contaminaciones de las cuencas urbanas, que siempre también son temas de preocupación particular tuya y siempre se tratan, me parece que el tema ambiental, claro que en la agenda pública no está tenido en cuenta. Sí ha habido un avance en cuanto a lo que es el reconocimiento institucional de crear un Ministerio de Ambiente, que era uno de los pocos países de América Latina que no tenía Ministerio de Ambiente, pero como hemos dicho, con hacer un Ministerio de Ambiente no alcanza. Es decir, una cosa es el reconocimiento institucional y otra es qué peso específico tiene el ministro y el ambiente a la hora de tomar decisiones. Es decir, cuando se sientan con los que toman decisiones en obra pública, cuando se sientan con los que toman decisiones en energía o cualquier otro tipo de cuestiones, y cuánto peso tiene el ambiente, porque si no lo que queda es el ambiente como una cuestión siempre de retaguardia, de defensiva, que se llega en los momentos de emergencia, que se llega cuando no hay más alternativa, y que además siempre, de como lo decimos nosotros del sector, corremos desde atrás a los problemas.
Creo Andrés, que... sí. Te voy a pedir un favor, si esperás 2 minutos las noticias y después nos referimos a lo que pasa con la famosa causa Mendoza, con la cuenca del Matanza-Riachuelo y también con el Reconquista, hablando de los temas urbanos. ¿Tenés 2 minutitos más?
Sí, claro, con todo gusto.
Vos podés elegir Nacional, la radio de todos.
Pone primera.
Buena información.
8:34 de la mañana. Andrés Napoli, gracias por esperarnos en línea. ¿Estás allí? ¿Estás, Andrés?
Sí, bueno,
Bueno, estaba reflexionando recién mientras escuchaba las noticias que hay algunos que creen que los problemas del medio ambiente son problemas de la clase media tilinga, ¿no? Y cuando en realidad vos lo conocés muy bien porque fuiste uno de los impulsores de la llamada causa Mendoza en el Riachuelo, que los problemas de ambiente en general afectan a los sectores más vulnerables, más desposeídos, ¿no? La causa Mendoza precisamente es la de Villa Inflamable, gente que vivía en condiciones aquí nomás, me refiero a pocas cuadras de donde estamos nosotros en Radio Nacional, ahí estaba gente con niveles de intoxicación en los pulmones que son tremendos. 2008, ¿qué avances hubo en esta causa, Andrés Napoli?
Sí, mira. mira, es verdad lo que decís, es decir, los temas ambientales habitualmente, digamos, los disfrutan los que tienen recursos y los padecen los que no los tienen. Ese es el caso claramente de los temas de la contaminación. La contaminación siempre afecta a los sectores de menos recursos porque son los que viven y los que no tienen otra posibilidad de vivir al lado de la fuente de contaminación. El caso Mendoza es uno de ellos. El caso Mendoza surge fundamentalmente en Villa Inflamable, en donde en el año 2000 se detecta que más del 50% de los chicos que viven en ese lugar, es al lado del polo petroquímico de Oxud, tiene la enfermedad de plomo en sangre. Vale decir, tiene elevados niveles de plomo en su sangre y no tiene otra posibilidad de remedio más que salir del lugar, porque más allá de todas las remediaciones que se puedan realizar en el lugar, si uno no se erradica en otro espacio no va a poder progresar, no va a poder curarse de su enfermedad. El caso Mendoza tiene una sentencia de la Corte ya desde el año 2008 y está en un proceso de ejecución. Este año hubo una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar cómo avanza el plan de saneamiento, y lamentablemente ha sido una audiencia debo decirlo, de las peores que he participado, porque el nivel de estancamiento, el nivel de falta de acción, el nivel de falta de gestión quedó demostrado en esa audiencia, al punto tal que un día después de esa audiencia el titular de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la que tiene a su cargo el plan de saneamiento, renunció y en estos días ha sido reemplazado por otra persona. Vale decir que si uno mira todo lo que es la gestión del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, en este año ha sido muy malo y ya arrastra además un año y medio de estancamiento. Esto significa y nos pone sobre la mesa lo difícil que es tomar decisiones en esos espacios en los que conviven intereses económicos, problemáticas sociales, problemáticas urbanas, y en los que se necesita un abordaje realmente integral, pero muy decidido en términos de política, y esto es un poco el desafío que tenemos
aquí. Es una muy mala noticia, porque en realidad cualquiera que haya recorrido la cuenca antes y después, al principio los cambios fueron muy grandes, se controlaron las empresas que contaminaban, que tiraban los desechos de manera brutal, se limpió aquella situación que, hay que decirlo, es social, porque muchísimos de los barrios que están asentados a la vera del Riachuelo, la gente tiraba la basura y sigue tirando la basura, entonces ahí con barcazas y demás se fue limpiando, se hicieron muchas cosas y además hubo toda una capacitación para promotores ambientales. Cuando decís que hay un estancamiento, ¿te referís a que faltan recursos, a que están mal utilizados? ¿A qué te referís?
Me refiero a que en verdad, digamos, nosotros compartimos y creemos que el caso Mendoza, el caso de la Corte, ha sido un antes y un después para Riachuelo, porque como vos bien decís, en el principio, en el año 2010, 2011, se llevaron adelante una serie de acciones, la justicia estuvo muy encima de eso también, y se pudieron llevar adelante una serie de acciones, pero los temas ambientales no son acciones que pueden durar 6 meses o que pueden durar un año, son permanentes hasta que finalmente los procesos cambiamos culturalmente, tenemos otro entendimiento sobre el tema, y en verdad cuando hablamos de estancamiento hablamos de que no existe un acuerdo político entre la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante un plan de saneamiento. Ustedes me preguntarán, ¿cómo es posible que entre la nación, la provincia y la ciudad no existe un acuerdo político si hay un mismo color político en el gobierno? Bueno, este es el misterio de esta cuestión. Hoy en día el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo tiene un gran ausente, que es la provincia de Buenos Aires, que prácticamente no realiza ningún tipo de acciones. Tiene una locomotora, digamos, o alguien que lo impulsa, que es el Estado Nacional, y la Ciudad de Buenos Aires, que acompaña levemente con algunas propuestas. Nosotros creemos que estamos en un momento crítico, que hay que fundamentalmente poner un acento muy fuerte en la gestión, privilegiar 3 o 4 acciones que son muy directas, que tienen que ver con el control de la fuente de contaminación y que tienen que ver también con, digamos, la relocalización de la gente que está en situación de riesgo, fundamentalmente la gente que habita la Villa 21-24, y algunos 2 o 3 establecimientos más que hay en la zona, pero en verdad creemos que lo que hay que poner en marcha fundamentalmente es un acuerdo político entre los 3 jurisdicciones que integra la cuenca Matanza-Riachuelo, que no pueden demorar más esto, porque si no es un proceso que realmente le va a costar mucho volver a empezar.
Gracias, Andrés Napoli, que tengas muy buenos días.
Gracias, Eduardo, muy buen día para todos.